y la Legión se apoderó de Zona Puc.
Bienvenidos a la Hora del Panda. Buenas tardes, son las 12 y 11 del mediodía y ahora sí arrancamos con la Hora del Panda. Hoy día estamos 29 de septiembre a dos semanas o una semana de parciales. Y bueno, aquí sobreviviendo, ya llegué, soy Carla Pedraza y acabo de venir de mis vacaciones de unas semanas. Bernic, ¿tú cómo estás?
Hola Carlita, hemos sufrido la semana pasada porque no estabas con nosotros.
Ah, yo he visto fotos, estaba repleto en la cabina.
Sí, estábamos inundados acá de personas. Pero ¿qué tal, Carla? Cuéntanos un poquito qué hiciste.
Ah, bueno, participé en un evento que se llama Moon, el UP Moon, que es un modelo de las Naciones Unidas. Ya en próximas ediciones del programa me gustaría invitar a alguien para que hablara más de esto, porque es una experiencia muy chévere. Así que tal vez la próxima semana o la próxima semana vamos a estar hablando de esto. Y el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Bernie?
Bueno, hoy día vamos a traer un poco de ciencia al programa.
Así es, el tema es cine y ciencia y vamos a tener como invitados al doctor José Basso y Sergio Best. El doctor José Basso es uno de los científicos peruanos más citados por Google Scholar. Ustedes saben, chicos, es el buscador de Google enfocado en textos académicos. Él es especialista en neutrinos y en la Estación Espacial Internacional.
Así es, hoy hablaremos acerca de fenómenos en las películas, ¿no? Y analizaremos algunas como Gravity, Martian, 2012, Interestelar. Y bueno, estas películas generalmente plantean la destrucción de la Tierra, la posibilidad de salvar a la humanidad, ¿no?
Sí, vamos a ver el lado científico de todas estas películas.
Sí, ¿será posible que se pueda hacer esas cosas que nos
gustan? ¿Será posible que la Tierra se abra así como en 2012? O que te vayas y no te hagas viejo y luego vuelves y yo ya he muerto, ajá, no sé.
Ah, bueno, hay que
preguntarle. Eso le vamos a preguntar, sí.
Al doctor José Basso, ¿no?
Así que no se olviden, chicos, que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Manden sus preguntas y las películas muy pronto, en el siguiente bloque vamos a comentarlas.
Así es. Bueno, chicos, en un momento regresamos con la primera parte del programa.
Aquí en la Hora del Panda y ahora tenemos a Sergio Best. Él es ganador del concurso de cómic. Este fue organizado por los 50 años del Departamento de Ciencias y nos va a contar un poco sobre su experiencia en este concurso y las historietas. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por estar aquí.
Oye, antes que nada quería felicitarte por haber ganado el concurso de cómic. ¿Cómo fue más o menos? ¿Cuántos participaron?
Bueno, el número exacto de personas que participaron no lo sé, o sea, no puedo acceder a esa información, pero...
¿Y cómo presentaste el cómic?
Bueno, se me ocurrió esta idea y en mis tiempos libres empecé a trabajarlo y poco a poco surgió algo interesante,
ah,
¿no?
Entonces, ¿lo hacías de computadora?
Bueno, trabajar, dibujaste? Sí, por computadora para poder mantener calidad de dibujo con dibujo vectorial.
Ah, sí, en Flash. Entonces debes saber seguro todo el diseño.
De forma aficionada nada más.
sí. ¿Y de qué trató tu cómic?
Bueno, es una serie de videojuegos que se llama Legend of Zelda. Y la idea del videojuego es que uno va resolviendo dungeons, puzzles. Entonces se me ocurrió que se podía hacer una analogía con problemas de física, en general problemas de ciencia.
Sí, ala, qué chévere. ¿Y cuánto más o menos ¿Es un libro chiquito, un cómic?
Bueno, el cómic, en las bases del concurso había una limitación que era hasta seis viñetas. Entonces, hasta ahí nomás pude hacerlo.
¿Y desde cuándo te gustaron los cómics? ¿Cómo te apasionaste por esta afición?
Bueno, cómics en realidad aquí no conseguía mucho, principalmente porque siempre los venden en español y un poco la traducción se pierde bastante. Sí. Entonces, de internet, nada más, leyendo por ahí.
¿Desde cuándo?
No? Exactamente, no sé, unos 5 años, supongo.
Ah. ¿Y cuáles son tus cómics favoritos?
Bueno, en general, mangas, pero ahora último ha salido el cómic de Invasor Sim, que está siguiendo la serie que antes pasaba en Nickelodeon. Y eso es bien interesante porque Jonen Vázquez antes hacía cómics, antes de entrar a la televisión.
Interesante. También quería preguntar ¿qué recomendaciones les puedes dar a alguien que quiere comenzar a hacer cómics? ¿Cómo podría adentrarse en esto? ¿O bueno, tú cómo comenzaste? O sea, ¿no sabías dibujar o así?
Yo empecé sin saber dibujar para nada. Bueno, en realidad todavía considero que no sé dibujar mucho. La facilidad de la computadora, claro, es que uno puede corregir cuantas veces quiera el dibujo y cada vez va quedando un poco mejor. Pero en general mis dibujos son bastante simples pues solamente quiero transmitir la idea de lo que está pasando. O sea,
y si quisiéramos acceder a tu cómic, a leerlo, ¿cómo podemos hacerlo?
Está en el Facebook de la PUC y están las fotos ahí.
Sí, sale. Ya, vamos a todos a leerlo, a buscarlo. Bueno, nada, felicitarte por haber ganado el concurso, de verdad, qué genial. Gracias. Y que le hayas puesto a Legend of Zelda cosas relacionadas con ciencia. Justo ahora que estamos hablando del tema, cómo las aficiones se pueden mezclar con cosas científicas. Entonces, sí, felicitaciones. Sí,
gracias.
Y sigue así, sigue haciendo más cómics, tal vez con otras, inspiradas en otras series, en otros juegos.
Muchas gracias.
Ahorita, sí, actualmente estás, o te gustaría seguir haciéndolo.
Estoy viendo para un proyecto que todavía no,
pero está en idea.
Pero está en idea, sí.
Sí, ya, bueno, felicitaciones y sigue adelante y ojalá podamos leer todos el cómic. Yo, acabando esto, lo voy a leer. En YouTube también tienes un programa, me están diciendo. Ah, no, está en secreto todavía, está en proyecto. Está en Top Secret. Ese es otro proyecto. Ya en otro programa nos va a mencionar más. Bueno, muchas gracias.
Gracias igualmente.
Y ahora en el próximo bloque ya vamos a hablar de los fenómenos físicos en las películas. Así que no se despeguen porque estamos en la hora del panda.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
¿Quieres una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido para... ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? ¡Están en nada! Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1:00 p.m. por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
estamos de vuelta en la hora del panda, para los que no sabían, ya ha llegado. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con la parte de la ciencia en las películas. Aquí tenemos como invitado al profesor José Basso, quien nos dará algunos puntos acerca de películas como Gravity, The Martian. ¿Qué más tenemos, Bernie? ¿Qué películas más tenemos?
2012, Interestelar también, películas bastante interesantes. Y bueno, queremos preguntarle acerca de estos fenómenos, ¿no?
Sí, porque, como sabrán, en ciencia ficción no necesariamente todo lo que se dice es cierto. Hay, por ejemplo, división entre ciencia ficción blanda y ciencia ficción dura. Y cada uno de estos se divide en la certeza que tiene respecto a hechos científicos. Entonces, comencemos con 2012.
Bueno, hay una pregunta, déjame hacerla. Y es que en la película 2012, los neutrinos convertirán a la Tierra en un inmenso microondas que recalentaría toda la Tierra. ¿Esto es posible? Le preguntamos aquí a profesor Basso.
Buenas tardes. Bueno, es una idea un poco descabellada. Es cierto que llegan neutrinos aquí del Sol. Bueno, en esta película 2012 estaban planteando el fin del mundo, de la Tierra, porque llegaba según el calendario maya en este año 2012. Lo que sí coincide con los hechos científicos es que había un incremento de la actividad solar. El sol cada 11 años tiene un ciclo, y en el 2012, más o menos 2012-2013, empezaba llegamos a este máximo, ¿no? Y se producen estos neutrinos. Pero los neutrinos, como les explicaré, casi no interactúan con la materia, ¿no? Sobre todo estos neutrinos de bajas energías. Y al contrario, estos pasan, atraviesan toda la Tierra desde un extremo hasta el otro. Y aquí, de repente, algunos de ustedes, los que nos están escuchando, oyentes ahí, que no son de física, no saben qué cosas son los neutrinos. Ninguna vez han escuchado la palabra neutrinos. Bueno, primero habría que decir que son partículas elementales, ¿no? Podrían ser un punto. Y a diferencia de otras partículas como los electrones o los protones, no tienen carga. De repente algunos de ustedes se han escuchado mencionar los neutrones. Neutrones también no tienen carga eléctrica.
¿Son diferentes los neutrones de los neutrinos?
Claro. Digamos que el neutrino lo puedes imaginar como un neutrón más pequeño, solo que no tiene estructura interna. Es un punto. El neutrón sí tiene, está formado por otras partículas.
Uh-huh. Y justo como anécdota de este comentario, bueno, para los que no saben, el profesor Basso ha sido mi profesor de física de partículas en pregrado. Y recuerdo que una vez en la primera práctica me dejó como que gallar después de cuántos kilómetros de una placa de plomo un neutrino puede interactuar. Y recuerdo que eran varios kilómetros en sí, en la práctica que salía. Entonces, cuando vi esta filmación de la película, comencé a reírme porque cómo, ¿hasta qué punto se podrían necesitar neutrinos para que, o sea, cuántos neutrinos se podrían necesitar para que haga reacción con al menos con una plaquita de materia o ocurra algo extraño?
Bueno, la probabilidad de que un neutrino interactúe con la materia también depende de su energía. Las energías del Sol comparadas con otras energías de algunos objetos interestelares que no sabemos exactamente de dónde provienen, pero también llegan neutrinos de otras galaxias, podríamos decir. Estos neutrinos comparados con los del Sol podrían tener incluso 1 millón de veces más la energía de los neutrinos solares. Y estos sí tienen una mayor probabilidad de interactuar. Por ejemplo, en esa hipótesis con toda la Tierra, entonces será la probabilidad de interactuar, pasar a una energía mucho mayor, si ya era considerable, ¿no? No era tan baja como en el caso de los neutrinos solares.
¿Y ahora se están haciendo algunos experimentos para poder detectar neutrinos o está dejando así las cosas, digamos?
No, siempre la ciencia no se detiene y continúa. Continuamos con diferentes experimentos. No sé si alguno de nuestros oyentes ahí ha leído el punto edu. Hace unas semanas salió un artículo sobre uno también de los exalumnos de aquí de la Católica, que ahora está en el MIT y tuvo una publicación. Está haciendo su postdoctorado ahí, Carlos Argüelles. Él trabaja también un experimento llamado Ice Cube, que detecta neutrinos. Este experimento está en el polo sur geográfico, o sea que está bien frío ahí, enterrado, o está bajo hielo, 2 kilómetros debajo del hielo, y hay todo el detector conformado por diferentes piezas, digamos, ocupa un volumen de 1 kilómetro cúbico, y ahí se detectan neutrinos de muy altas energías.
Creo que también una de las clases nos comentaste a los que, bueno, los que estamos en su clase, que había sido, creo, a Ice Cube para ver cómo era el proyecto.
Ah, sí, bueno, antes de antes de venir por aquí y regresar, cuando estuve haciendo mi doctorado, también estuve participando en este experimento Ice Cube y tuve la oportunidad y un viaje pagado a la Antártida por unos 10 días ahí. Bueno, hay dos tipos de gente que va ahí, ¿no? Los que se quedan así poco tiempo y los valientes que se quedan todo un año. Reciben un gran sueldo, pero tienen, bueno, no sé, ahí, claro, mitad del año hay sol, la mitad del año está oscuro, ¿no?
Está oscuro.
Y entonces tienen que pasar también algunos requisitos psicológicos para poder enfrentarse.
No es fácil ser físico. Sí. Y una consulta, ¿cómo es que estos centros de investigación pueden detectar a los neutrinos? O sea, ¿cuál es el procedimiento?
Okay. Bueno, si uno, si te decían que el neutrino puede atravesar toda la Tierra y ni se siente,
¿no? Y no se siente.
Claro. Entonces, ¿ahora cómo hace uno para detectar si es tan improbable? Bueno, primero hay que tener un poco de paciencia porque de estos tampoco el flujo de neutrinos es algo bajo. Pero ¿cómo es en sí? Uno puede utilizar un gran medio, tiene que tener un gran volumen para poder detectarlos, y hay dos alternativas, porque construir algo de un material es difícil, entonces mejor hay que usar algo natural, entonces o agua o hielo, ¿no? Algo que tenga la propiedad de que la luz también pueda atravesarlo. Entonces hay un detector que también está en el mar Mediterráneo, pero el más grande actualmente es el que está en el Polo Sur. Y hay fotomultiplicadores que detectan, digamos, si pasa una partícula. El neutrino, como decía, no es cargado, pero al interactuar con núcleos puede generar otras partículas que sí son cargadas, y estas partículas cargadas, cuando atraviesan el hielo y como tiene mucha energía, se produce un efecto que seguramente no han escuchado, pero es el efecto Cherenkov, y se producen fotones, y estos fotones se detectan con otros sensores, y a partir de reconstruir, digamos, tenemos un arreglo tridimensional de varios puntos, y uniendo todos estos puntos, al final uno puede decir que pasó un neutrino.
O sea, no es que se detecta el neutrino, sino lo que provocan otras partículas.
Sí, o sea, el neutrino interactúa, provoca otras cosas, y estas son las que se detectan, ¿no?
Es una muy interesante.
Y entonces, en general, digamos, en otros aspectos de la película, como que la Tierra se va a destruir, cosas así por el estilo, ¿qué te ha parecido la película? Sí, digamos, toda la ciencia que muestra, de 2012.
Bueno, sí, creo que sí, un poco criticada por esto. Pero así, a veces uno necesita algún punto de partida, como las llamaradas solares. En realidad, las llamaradas solares sí afectan los satélites, comunicación en la Tierra, pero a tal punto de generar la destrucción de la Tierra ya sí es un poco exagerado, ¿no?
Muy bien, pasemos a otra película, Jordi.
Sí, bueno, ya sobrevivimos al 2012, estamos en el 2016.
Increíblemente, estamos vivos.
Pasamos a la película Interestelar. ¿Podríamos dar algunos comentarios acerca de Interestelar? Por ejemplo, de que he leído por ahí que, por ejemplo, el agujero negro que pueden ver en la película Interestelar es realmente, digamos, la mayor predicción que se ha tenido en simulación de agujero negro hasta el momento, dado que la película ha dado bastante dinero para hacer ese tipo de simulaciones. Entonces, si se preguntan cómo es un agujero negro, qué forma tiene, en Interestelar pueden observarlo. ¿Qué otros comentarios puede darnos acerca de Interestelar?
Otra cosa interesante que también se puede vincular con algo, digamos, que la mayor parte de la gente usa como un GPS, sería las diferencias de temporales, ¿no? ¿Se acuerdan? En la película se acercan a un lugar donde la gravedad es muy fuerte, hay una masa grande, y eso, según la relatividad general de Einstein, hace que el tiempo pase más lento, ¿no? Un equivalente a eso con la velocidad, un objeto que se mueve a grandes velocidades cercanas a la velocidad de la luz, también sufre este efecto de que el tiempo pasa más lento. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en un sistema de GPS y no toma en consideración estos dos aspectos que nos planteó Einstein, entonces al final uno podría tener hasta un error de, en un día, de 10 kilómetros más o menos.
Wow, es muchísimo.
Y justo uno de los puntos de la película, digamos el punto dramático de la película, es causado justamente por una falla en el cálculo de digamos el tiempo que se obtiene debido a la aceleración de unos planetas que había llegado uno de los astronautas. Habían llegado y se equivocaron, calcularon mal el tiempo y había pasado más de lo que realmente había sucedido. No quiero darle spoilers, pero más o menos la historia va en ese sentido.
Spoilers.
A veces uno se equivoca al hacer algunos cálculos. Si es una publicación que a nadie le afecta, que es un cálculo teórico, no hay problema. No hay problema, pero cuando ya se trata de vidas ahí ya, o de algo más real, hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Sí.
Entonces ahí, por ese lado, las publicaciones científicas no están un poco libres.
Somos libres de cualquier culpa. Sí.
No somos médicos.
Y bueno, también se ve, por ejemplo, en el que cuando hacen un viaje, van a algo como que llamado agujero de gusano. Así que, si nos podrías dar alguna idea más o menos de qué son estas cosas, o sea, qué representan, cómo se relacionan esto con la gravedad, o tiene algo que ver con otra dimensión, que es lo que usualmente se ve en la ciencia ficción también.
Claro, hay algunas teorías que plantean más dimensiones. No estamos en un universo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, pero también hay algunas teorías que plantean muchas más dimensiones, y después estas dimensiones de alguna manera son tan pequeñas que no las notamos. Y bueno, hasta ahora, digamos, indicios directos que nos digan qué cosa es la realidad todavía no, está un poco lejos de ser así. Pero si uno piensa, no, si uno, por ejemplo, el caso típico, me acuerdo, no sé si era en el libro de Carl Sagan o tal vez de, creo que ese de Carl Sagan, de Cosmos, mencionaban o era el de Hawking, bueno, un universo plano, ¿no? Uno tiene un universo plano y la gente que se mueve en este universo de 2 dimensiones está tranquila, pero si uno se imagina que hay una tercera dimensión y uno puede ir desde un punto a otro punto saltando, da un salto y desaparece de un lugar y después aparece en otro lugar. Y para toda la gente que está en esas 2 dimensiones moviéndose ahí, dijeron, ¿y qué pasó? ¿No? Desapareció y después apareció por otro lado. Entonces, para alguien en ese sistema de 2 dimensiones es algo inexplicable, ¿no? Pero si uno ya piensa, hay una tercera dimensión y está simplemente haciendo un salto, entonces uno puede explicar este tipo de...
Sí, creo que inclusive yo recuerdo haber visto un video en el que agarra una manzana, la corta en 2 y pone como una huella así de la manzana, que es lo que se vería en 2 dimensiones, pero que realmente la manzana representa algo de 3 dimensiones, como que una representación de 2D a 3D. ¿Y qué pasaría si nosotros somos una representación de la que es en 4ª dimensión? Solo somos como una sombra, una proyección. Sí, es una bonita analogía. La lástima que no haya tanta evidencia acerca de, digamos, que haya más dimensiones, otros universos paralelos. Solo llega a lo teórico. Y respecto, digamos, a los viajes espaciales, o sea, ¿qué nos podrías comentar acerca de los viajes espaciales ocurridos en Interestelar y
es posible viajar, sí, a otros mundos? O sea, bueno, viajar. Estamos en camino, nos está estudiando.
Sí, bueno, una de las cosas importantes si uno está pensando en viajes, por ejemplo, para ir a Marte, para ir a otros planetas, es la radiación. ¿Cómo protegernos de la radiación, ¿no? Porque, bueno, podemos enviar sondas, ¿no? Hay sondas que ya dejaron parte del sistema solar, pero viajar una persona y que no se muera en el camino requiere un poco más de preparación, ¿no? Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional también hay gente que va a estar viviendo ahí, y se hacen estudios sobre el tipo de protección necesaria para que la radiación, ¿no? Aquí estamos protegidos dentro de la Tierra, ¿no? Pero si uno ya está en el espacio libre, entonces también hay otros eventos o las mismas llamaradas solares y todo eso que podrían afectar. Y hay que hacer estudios sobre esta protección para la radiación, ¿no? Hay incluso ya no la parte científica, sino algunas empresas incluso que se dedican a hacer este tipo de investigaciones ya más, ¿no? Para este tipo de viajes.
¿Y los trajes espaciales también están equipados, digamos, con todos los mecanismos para evitar digamos, el vacío que cuando los astronautas, el vacío al que se enfrentan los astronautas cuando salen los transbordadores o la radiación solar?
Sí, todos estos trajes espaciales pesan, sí, un montón, sí. Pero sí, claro, uno los ve ahí con gravedad casi nula, flotando muy tranquilo. Pero
yo recuerdo una vez en un video que comentan que los trajes espaciales en sí tienen un lugar especial en caso de que, digamos, el astronauta que se hiciera miccionar o, porque sí, hubo inclusive un incidente antes de que hubiera ese tipo de mecanismos en el traje, en el que un astronauta no pudo aguantar más y tuvo que miccionar en el traje, y como sabrás el traje cuesta millones de dólares y todo se fue a, todo se fue al tacho. Así que después de ese incidente tuvieron que diseñar eso y esas cosas.
Sí, no solo, yo vi un documental donde, por ejemplo, una de las cosas que no se tomaba en cuenta es que tantas capas generaban, aparte de la falta de movilidad, también un aumento de temperatura, ¿no? Y como tiene que estar presurizado, no debe entrar nada, tampoco sale nada. Entonces se iban deshidratando los astronautas y tuvieron que inventar una red de tuberías con agua fría para que pudieran enfriar los cuerpos. Entonces, muchas cosas así bien interesantes.
Si un astronauta para hacer alguna de estas misiones no se prepara por lo menos con un año de anticipación, ¿no? Para una pequeña no se tienen que conectar un cable, tiene que hacer algo, pero claro, no es lo mismo hacerlo en tierra que hacerlo en el espacio. Entonces
sí, es muy difícil.
Hay una gran preparación y,
¿qué más?
Y, bueno, ¿y algún comentario más que quieras hacer de la película? ¿Otro, digamos, alguna otra queja así acerca de, acerca de la ciencia que hay en Interestelar?
Me acordaba de una, pero ya ahora no estoy tan seguro, que en la nave me parecía que cuando salían, de un momento tenían que hacer demasiado esfuerzo para salir, pero en otro caso salía muy rápido con la misma nave, me parece. Entonces había algo ahí que me pareció como que no estaba bien, pero en general, por lo menos el concepto este de que el tiempo pasa más lento si uno está cerca de un cuerpo que tiene una mayor gravedad, que produce una mayor gravedad, entonces eso sí está bien, ¿no?
Inclusive hay una parte, recuerden, en el que se llegan, bueno, en el que la gente como que técnicamente sí explotó, así, salió de la película mirando como que dónde estoy, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Cuando una parte que tiene que ver con el agujero negro, en el que supuestamente alguien que está en el agujero negro puede trasladarse en otros tiempos, así. O sea, yo recuerdo que salí de la película también así como que mirando como qué pasó, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Y luego entendí más o menos que ellos trataron de repente dar el mensaje de que tal como nosotros nos podemos mover en tres direcciones, ¿no? Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero de repente quieren dar el mensaje de que...
De otra dimensión, claro, ¿no? Moverse en otra dimensión.
Moverse a través del tiempo, ¿no? Como si fuera una coordenada espacial. Y bueno, ¿qué pasa cuando alguien...? Esa es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Qué pasa cuando alguien ingresa a un agujero negro?
Sí, yo tenía la idea de que los agujeros no son agujeros, son grandes masas de materia que nada entra y todo se destruye. Pero la película como que te muestra...
Es tan denso, hay tanta materia que ya ni los fotones pueden escapar, ¿no? Por eso es negro, agujero negro.
Sí. ¿Y cabría la posibilidad de que alguien pueda, o sea, no sé, enviar algo ahí? Como dices, o sea, ni siquiera los fotones pueden escapar, entonces, ¿qué podría ingresar ahí para podernos información de lo que ocurre, no? Entonces, no sé, al menos creo que la pregunta de qué pasa si alguien ingresa a agujero negro es como que no se sabe, ¿no? O sea, porque aún no se ha enviado a nadie todavía. Eso sería básicamente...
No creo que nadie quiera hacer ese experimento.
Hay que solicitar un voluntario por aquí.
Sí, aunque yo he visto que a veces se ha publicado últimamente como que a ver quiénes quieren ir a Marte. Y mucha gente se ha lanzado. Por más que aún no se tiene planes exactamente.
Hay un peruano que ya firmó, parece, un contrato con...
Sí,
con una de estas empresas, no sé, Virgin Mobile, creo, que va a viajar a Marte. Por 20 años, creo. Sí, interesante.
¿Y algún comentario más que quieras hacer de la película? O sea, no sé, ¿qué parte más te gustó? ¿Algo más?
No, creo que está bien por ahora. Y además que ya hace un tiempo que la he visto, ya me he olvidado también de varias partes.
Bien, chicos, vamos a un corte.
Sí, vamos a un corte, ya regresamos.
Esta es la hora del panda, chicos, no sé.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Qué?
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio en la radio. Ya fue.
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Estamos de vuelta en la hora del panda. No se olviden que si quieren llamar a cabina pueden hacerlo a través del 626-2000 anexo 5420. Y estamos aquí con otro invitado más, Sergio Vez, el invitado anterior, quiso animarse a dar unas opiniones acerca también de películas.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, comenzamos con The Martian. Ya para finalizar este bloque, comenzamos con The Martian. Sergio, ¿qué opinión nos das de The Martian? ¿Te parece realmente algo que nos da totalmente todos los hechos científicos correctos o no?
Bueno, The Martian fue ideada como, o sea, es el libro, bueno, la adaptación tiene la película, pero el libro fue concebido como lo más exacto posible que pudo haber sido, porque se publicó en un foro, y en el foro todos los científicos ingenieros podían comentar y podían corregir, especialmente eso. Entonces está totalmente pulido. La única cosa que está mal en la película, y en el libro también, es la tormenta que causa todo el problema al principio, porque la atmósfera de Marte, como es muy poco densa, no podría sacar volando una persona. Tampoco podría sacar volando las partes de la nave como se muestran en la película. Sí. Y una inexactitud que metió la película, bueno, no es inexactitud, es muy poco probable, la parte del final, cuando se vuelve Iron Man con el traje, eso también no tuvo ningún sentido. Bueno, para mí no tuvo ningún sentido, pero todo el resto estuvo muy bien.
Sí, pero justo esa parte de la tormenta es la que lo que da la drama de la película.
Claro, claro.
Porque sin eso como que no podría empezar nada. Sí.
Claro, pero esa es una excusa nomás para poder empezar, claro, que sí, el hecho de que empezar, está sí. Atrapado ahí.
Sí. Y también el profesor Basso nos comentó que los trajes espaciales realmente son pesados, pero en The Martian, ¿cómo claro. Realmente el traje que usa, digamos, el actor sería de ese calibre o no? O sea, sería
claro, pesado. En realidad la película se ambienta en el futuro, ¿no? Que es un proyecto espacial más adelante de la NASA, en el que se supone que ya las personas tienen, los astronautas tienen trajes que son mucho más ligeros, que les permiten hacer esas actividades, por ejemplo, recolectar tierra, o sea, tenían que poder moverse bastante bien.
Y en el caso de... Bueno, es algo que yo también me he preguntado, ¿es posible vivir con papas?
Sí, el autor del libro... se propuso el reto de... Se alimentó con papas por varias semanas hasta que se hartó. Pero lo intentó. Y sí se puede. Sí cumple los requisitos nutricionales para sobrevivir. Aparte que tenía otras cosas. Tenía como sal, ketchup creo que también tenía. Y algunos aceites, cosas así que le podía agregar. Ah, y tenía sus suplementos proteicos.
Ah, ya.
Entonces... Claro, todo lo que no proveía la papa lo compensaba con pastillas, en realidad.
Sí, porque yo recuerdo que he visto que justo un reporte acerca de la queja que se hacía en la película en que no tenía, por ejemplo, la papa no tiene vitamina A ni vitamina B y como que tiene cero de eso y ¿cómo puedes sobrevivir? Bueno,
si
comentas justo los suplementos, ya pues ahí...
Sí, es que tenían un montón de pastillas para los astronautas que se quedaban ahí. Y aparte tenían un suplemento para 5 personas que pasó a ser de una persona nada más. Entonces ahí ya le alcanzaba más tiempo.
Y también he escuchado que la NASA ha estado apoyando mucho en el proyecto de la película para que haya buenos detalles y todo eso.
Bueno, no he escuchado de eso en realidad. Lo único que puedo contar es cuando el autor una vez se encontró con un astronauta de verdad, que le comentó, dijo, muy, muy bueno el libro, el único problema es que hay cuando carga cosas en su rover, empieza cargar todos los suplementos que necesita. La cosa es que hay un procedimiento que ellos tienen y que él no tomó en cuenta. Entonces le dijo, esa es la única corrección que te haría al libro, pero el resto estaba muy bien.
Porque como, bueno, la mayoría de repente se preguntaron, ¿cómo debe ser estar en Marte, ¿no? Acuérdense que en Marte aproximadamente es la tercera parte de la gravedad que hay en la Tierra. No es lo mismo moverse en Marte y hacer las cosas que acá en la Tierra. Inclusive en el gasto de calorías, supongo que eso debe tener alguna repercusión.
De hecho, su traje pesaba tanto que probablemente compensaba un poco el hecho de que la gravedad era menor.
Bien, yo tengo una pregunta, ¿no? Digamos que ya se superaron las dificultades para viajar a otros planetas, digamos Marte. Uh-huh. ¿cómo podemos hacer para replicar las condiciones de vida de la Tierra ahí en Marte? No sé, ¿cómo cultivar en Marte? Si
En realidad, donde están en The Martian es una es prácticamente una burbuja aislada, porque necesita todo el oxígeno y todo lo, o sea, no solamente es oxígeno, también todos los otros elementos que tiene el aire y las condiciones atmosféricas, ¿no? Porque cuando sale tiene que salir con su traje de todas maneras. Entonces, hacer toda una burbuja gigante que para contener a varias personas es costoso. Entonces, sí, o sea, ambientar a todo un planeta para que se pueda debe ser complicado. Pero hay ideas de, digamos, mandar bacterias y las bacterias pueden empezar a metabolizar todos los elementos que hay en esa atmósfera y empezar a producir oxígeno y todos los elementos que necesitamos.
¿Y hay indicios, digamos, aparte de Marte, otros planetas donde se pueda posiblemente dar vida a nuevos cultivos? O, digamos, he escuchado un satélite.
Por eso es para vida, pero no para nuestra vida, porque es muy frío. Sí, muy frío. O sea, y la atmósfera creo que es de metano, una cosa así.
Bueno, tengamos la fe a Marte nada más. Ah, sí. Y a la luna, también no sé bien que a la luna. Creo que hay gente inclusive que compró pedazos de tierra en la luna ya pensando en el futuro. Sí,
por ahora creo que es la estación espacial china el futuro, porque...
¿Va a ser ahí? No.
Sí, sí. No, digo, ya la estación actual, la internacional, tiene financiamiento hasta un cierto punto y después ya creo que el paso va a ser hasta la estación china, ¿no? Que ahora los chinos están haciendo todo. Sí, sí, ya... De la otra película era un comentario de Gravity que mencionaban por ahí también, que justo en la película hablaban del transbordador, pero el detalle era que cuando el transbordador, el último viaje del transbordador, porque ya los transbordadores ya no están viajando a la estación espacial, sucedió antes de que empezaran a construir la estación china, que también aparece en la película.
En 2012 creo, donde como que ya, o sea, estaba todo destruyéndose ya. Bueno, también en 2012, no sé si te recuerdas que todo está destruyéndose, todo el mundo, y dije, ya fue la vida ya. Y de la nada aparecen los chinos con unas tremendas naves, como para salvar a todos. Y era como que, sí, no, o sea, no, después de todo como que 2012 no estaba tan mal.
Y
damos inicio. Creo que algún comentario más que quieran hacer de la película de Martian, ¿la recomendarían leer o ver?
Bueno, leerla es muy buena, es mucho más precisa y salen sus procesos de pensamiento. Bueno, es un poco matemática, supongo, porque tiene que calcular cuántas calorías, cuánta energía necesita. Es bien interesante.
Entonces creo que podríamos ya dar parte final a la película de Martian. Ahora vamos a dar unos comentarios finales a Gravity. ¿Qué comentarios nos puedes dar acerca de Gravity?
Bueno, ahí creo que sí plantean muy bien cómo está, como todas las partes físicas que estudian el espacio, ¿no? Después se corta el cable y salen.
Han estudiado, pero
sí. Sí, sí.
¿Pero hay algún efecto que hubo en la película acerca de...?
Como ese detalle que comentaba, ¿no? Que justo uno de los últimos vuelos del transbordador fue para llevar un detector que está ahora ahí en la estación espacial. Después hubo uno adicional y de ahí terminó. Y después empezó con la construcción de la estación china. Y otro detalle, por ejemplo, ahí mencionan el telescopio Hubble. Y este se encuentra en otra órbita un poco más alta que la estación espacial. Entonces el cambio desde uno al otro era un poco difícil llegar de uno, pasar del Hubble a la estación. Pero siempre con un poco de suerte podrían...
Que, o sea, en la película mencionan que...
Claro, que pasa...
Inmediatamente llegan al...
No, bueno, está ahí, pero sí, sí llegan, pero sí...
¿Más o menos de cuánta distancia habrá? ¿Sí?
Creo que la estación está orbitando unos 400 kilómetros y el Hubble como unos 600, algo así.
Bueno, 200 kilómetros no son nada, ¿no? Se puede andar de pie, no hay problema. Y Sergio, ¿tú tienes algún comentario acerca de la película de Gravity?
La Gravity no. La de Gravity no la he visto en realidad.
Pero, ¿y tú recomendarías verla, la película?
Yo utilicé una parte ahí cuando hacía las clases de IFU para
ver
acción y reacción y algunos otros fenómenos así básicos.
Y bueno, para finalizar, queremos invitar a todos los pandaoyentes para que se aproximen a todas las actividades que hay por 50 años. El profesor Basso, si quieres comentar algo acerca de estos 50 años.
Bueno, varias de las actividades ya han pasado. No hemos tenido el torneo de ciencias, el concurso de cómics. La semana pasada, que lo mencionaron aquí, fue la feria de ciencias. Tuvo una buena acogida. Espero de repente el próximo año, por la celebración de los 100 años de la universidad, se pueda hacer algo similar, si es que alguien por ahí tiene curiosidad de visitar los laboratorios de investigación de química y de física. Y las siguientes actividades, bueno, ya son un poco más para los profesores, hay una cena, pero va a salir también un libro y algo sobre un compendio fotográfico histórico. Ahí verán a sus profesores cuando estaban jóvenes.
Algunos
ahí lo recuerdan.
Esas fotos son inéditas.
¿Y algún otro anuncio que quieras hacer, alguna otra actividad? Bueno, yo siempre acá sobre el coloquio de física.
Ah, bueno, hablando de física ya que... Y los aquí presentes, los que están de la comunidad PUC, del 10 al 14 de octubre va a haber el Simposio Peruano de Física, que esta vez se hace aquí en la Católica, en el Estudio General, en el Auditorio de Estudios Generales Ciencias. Entonces, es nacional, pero de todas maneras van a venir algunos profesores, expertos internacionales. Bueno, la mayor parte son peruanos que regresan para visitar un poco aquí, pero nos traen sus conocimientos y si alguien está interesado puede pasar, ¿no? Es con inscripción, pero si alguien quiere visitar ahí, asistir a una charla, puede pasar. Esta va a ser en el Auditorio de Estudios Generales Ciencias y después van a haber pósters, pero yo creo que más les interesan las charlas que van a hacer ahí de 10 a 1 y después de 3 a 5 o algo por el estilo.
Y Sergio, ¿algún mensaje final que quieras dar a todos acerca de las películas de ciencia ficción? Que la miren.
Que la miren. De repente hemos destruido algunos sueños.
Bueno, o sea, siempre está el hecho de que uno tiene que compensar. A veces la ciencia no o sea, los fenómenos de ciencia no dan para un plot, quizá. Entonces, exagerar un poco la ciencia. O siempre tomarlo con pinzas, eso, ¿no? Como no tomarse tan en serio lo que sale en las películas.
Sí. Bueno, esto ha sido todo por parte. Todo por esta parte del programa. No se olviden que vamos a regresar con la agenda. Vamos a hacer algunos datos especiales y también el coloquio de física. Y bueno, esto ha sido todo. Ya regresamos en un momento con Área de Panda.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudios Generales Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ah, y por cierto,
no somos marcianos. Last night, she
said, oh, man, I feel so down. Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Y ya estamos de vuelta aquí en la Hora del Panda y sigue la agenda. ¿Qué Así tenemos es. Para la semana de hoy, Bernie?
Bueno, tenemos muchas actividades bastante interesantes. Una de ellas es la capacitación especializada en los módulos de Bloomberg. Y en esta oportunidad se hablará sobre el módulo de análisis de mercado. Bueno, para los que no conocen, los módulos Bloomberg que están en nuestras bibliotecas son unos módulos especiales donde uno puede obtener información.
Los base que tienen dos pantallitas, ¿no?
Exacto, son bastante útiles, sobre todo para los que estudian economía, ciencias políticas. Bueno, hay mucha información ahí, así que se va a dar una capacitación, un taller, y se va a hacer hoy, jueves 29, de 6 a 8 a 8 de la noche en la sala 1, que es en el sótano del Complejo de Innovación Académica.
Y ¿qué? También, bueno, como ya me tienen acostumbrado cada
sorpréndenos, Jordi, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
Como me tienen acostumbrado cada semana, quiero anunciarles el coloquio de física. El título es Búsqueda de objetos peculiares en nuestra galaxia, en estrellas simbióticas. Con el profesor Novaro Baella. Ya comenzó aproximadamente hace media hora, así que a los que están escuchando pueden acercarse ahorita para escuchar lo que queda del coloquio. ¿Qué más tenemos, Carla?
Bueno, como noticia, la PUC y la Cayetana Heredia lanzaron la especialidad de Ingeniería Informática para todos los que estamos en el...
Ingeniería Biomédica.
Ingeniería Biomédica, lo siento. Ya saben que soy fan de mi carrera. Ingeniería Biomédica. Ya saben ustedes, como paramos en el A, ahí se ve cómo estaban armando el toldito, todo bien bonito, ¿no, chicos?
Uh-huh. Sí.
Bueno, esta carrera conjuga la ingeniería y las ciencias de la salud para dar soluciones a problemas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sí. Ambas universidades cuentan con una destacada plana docente, moderna infraestructura y reconocida trayectoria en investigación, desarrollo e innovación que pondrán al servicio de los estudiantes y docentes que se formen en esta nueva disciplina. Bueno, también escuché que este iba a estar en 3 sedes. Por ahí lo vi. Algunos de ustedes leyó sobre... En 2 sedes.
Bueno, son 2 en realidad, sí.
Sí, bueno, es aquí y supongo que va a ser en...
En la Cayetana.
No, pues, pero es que la Cayetana tiene 2 sedes, pues, entonces serían 3. Por ahí sumen, chicos.
Bueno, hay que preguntar.
Pero el proceso de admisión, pues, espera que los postulantes de la especialidad que poseen sensibilidad por las problemáticas de salud en el Perú e interés por la investigación científica puedan postular a esta carrera tan bonita que hace falta en el Perú.
Así es. Bueno, por otro lado... La bolsa de trabajo de la PUC está organizando la presentación y evaluación del programa de prácticas Repsol 2017. Así que todos los que quieran hacer prácticas en Repsol, lo que estamos buscando urgentemente, aquí podemos encontrar una oportunidad. Se va a llevar a cabo el 5 de octubre desde las 5 de la tarde. Además, se promueve el crecimiento profesional de los trabajadores, considerando nuestro contexto global, diverso, flexible, ¿no? Ese mismo día, además, se va a realizar una evaluación psicotécnica a todos los alumnos que vayan. Está dirigida sobre todo a alumnos de octavo y décimo ciclo de las carreras de ingeniería electrónica. Carla, ya sabes.
Yo soy informática.
Oh, lo siento. También hay informática.
¿Sí?
Sí, ingeniería industrial, ingeniería informática, ingeniería mecánica. Bueno, los civiles estamos excluidos.
Los civiles.
Nos han excluido.
Físicos tampoco.
¿Qué más tenemos, Jordi?
Bueno, y también quiero anunciarles acerca de una charla de difusión. Círculos de investigación en ciencia y tecnología. Se hablará acerca de cómo postular a un monto que da ciencia activa. Es de más o menos de 1.500.000. Creo que es poquito, pero aún así podría decir que es el 4 de octubre de 10 a 12 en el MacGregor, aula 502.
Linda fecha el 4 de octubre, ¿no?
¿Por qué será?
Ya. ¿Y qué más tienes que anunciar, Carla? ¿Algún cherry, algo que quieras agregar?
No, bueno, no hay ningún cherry esta semana, así que... Eso sería todo.
Bueno, faltaba una noticia, ¿no?
El plus.
Acaban de... Han otorgado un premio internacional al ingeniero Mario Cedrón Lazus. Él ya cumplió 40 años como docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y ha recibido el premio Gunther Fedways 2016 como el máximo galardón de la Society of Mining Professors en reconocimiento a su significativa contribución a la educación en minería.
Felicidades, ingeniero Mario.
Así es, desde aquí lo felicitamos. Y bueno, eso es todo por hoy. Seguramente el próximo programa también hablaremos de cosas muy interesantes, ¿no es cierto,
Carlita?
Como siempre, exacto. Así por favor, esta vez ya no nos abandones, Carlita.
Así que no se olviden de visitarnos la próxima vez, o sea, vernos en el programa, escucharnos. Y vernos también.
También nos pueden ver.
Sí, también nos pueden ver. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.
Chao.